Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
¡Ahí va la ronda! ¡Claro! Con el extra de Navidad, el de la 11. El que tienes que comprar estés donde estés. Antes de regresar, cómpralo, porque igual toca ahí, donde has pasado las vacaciones. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander, 5 de la tarde, Barcelona, Getafe. 7:30, Cádiz, Osasuna y Rayo Vallecano, Granada. 10 de la noche, Atlético de Madrid, Villarreal. En la Liga Smartbank, 5 de la tarde, Amorebieta, Almería. 7:30, Lugo, Valladolid y Real Sociedad, Fuenlabrada. 10 de la noche, Burgos, Eibar.
Fútbol internacional, el debut de Messi con el Paris Saint-Germain. Y ya veremos si el partido con Messi, Neymar y Mbappé juntos será a las 9:45 en el campo del Reims. 9:45. Ahora en la Premier, el Tottenham está siendo líder en solitario, Millán.
Porque está ganando a punto de comenzar la segunda mitad. Marcó Son Heung-min, Tottenham 1, Watford 0.
A las 5:30 tenemos al United en el campo del Wolverhampton. Y a las 9:45, de todos los partidos que hay en Italia, como ayer jugó la Juve, el Inter jugó el viernes, nos quedaremos con el del Milán, que está en el grupo del Atlético de Madrid en la Champions, es Milan-Cagliari. Recordamos la situación de los dos eventos que a esta hora tendrían que estar en marcha. Bueno, uno lo está. Fórmula 1, situación del Gran Premio de Bélgica suspendido por la lluvia, Carlos.
Están los pilotos en los boxes, los coches también esperando a ver qué pasa. De momento sigue lloviendo a lo bestia sobre el circuito de Spa-Francorchamps. Carrera en bandera roja, los españoles saldrán 10º y 11º.
Vuelta ciclista a España, 15ª etapa, final en el Barraco, Erifra de línea de meta.
Continúa Rafa Almaica en cabeza de carrera cuando estamos descendiendo el puerto de Mijares. Maica cabeza de carrera, 1:43, Stephen Kreisvig. A 3 minutos viene Chris Hamilton, a 3:50, un grupo de 8 ciclistas donde ya no hay representación del Movistar. Vienen un poquito más atrás, pelotón con todos los favoritos y también el líder, a 6:32, de donde se está jugando el triunfo de etapa.
Y Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Gran Bretaña, en marcha Moto2. En Moto3 ganó Fenati, Pedro Acosta sigue líder pero entró 11º, en GP ganó Quartararo. Rins fue segundo y Aleix Espargaró tercero. Se volvió a caer Marc Márquez y además al principio de la carrera. ¿Y ahora cómo va Moto2, Borja?
Pues desastre lo que supone la lucha por el título, porque acaba de caerse Raúl Fernández, que es el que marchaba segundo en la general, que había ganado la última carrera, estaba apretando al líder Remy Gardner, y Remy Gardner precisamente que marcha en la primera posición de la carrera, peleando con Marco Bezzecchi, con Jorge Navarro en la tercera posición. Así que malas noticias para las posibilidades de título para el español Raúl Fernández, que acaba de caerse al suelo cuando quedan 3 vueltas para que termine la carrera.
Un fin de semana perfectamente olvidable. Y dime una cosa nada más, Borja. Ha dicho algo Marc Márquez, que ya sé que hay muchos pilotos por los que preguntarte, pero este es campeonísimo del mundo y últimamente es que le vemos caerse cada poco al pobre.
No ha dicho. Hoy básicamente en la carrera ha pisado el piano, se le da la moto para el lado y se ha caído, nada más. No ha sido nada especial. Probablemente él creía que podía haber hecho una buena carrera, por lo menos para pelear por los 4 o 5 primeros, viendo además también que su compañero de equipo ha terminado 5º. Pero nada, una carrera para olvidar, en la que sale con 0 puntos y con ese golpe en el ojo que afortunadamente se le curará rápido. Y a ver en Aragón, porque Aragón es la siguiente carrera y ese sí que es un circuito muy Marc Márquez, como lo fue Alemania donde ganó y como lo será Austin, donde todavía se tiene que correr a principios de octubre.
A ver si es verdad. Y la mala noticia ahora mismo es que se ha caído Raúl Fernández en Moto2, que era nuestra opción de general del Mundial. Volvemos en cuanto termine la carrera. Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la del extra de Navidad, el de la 11. Tiene 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cómpralo en el lugar donde estés. Que lo compre, que lo compre, que lo compre ya.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Qué? ¿Por qué no? Es que cuando estáis negativos...
Oye, que yo si quieres voy para adelante, pero no.
No. Centrémonos. Luis Munilla, Tokio, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué 4 héroes conocemos hoy?
Pues mira, hemos sumado 4 medallas más, ya tenemos 18, así que vamos 1/10 en el medallero de los Juegos Paralímpicos. Y las 4 medallas son el bronce de Eva Moral en triatlón, la plata de Sara Martínez en atletismo, en salto de longitud, y luego las 2 gordas que han venido por la tarde. El oro de Michelle Alonso, nuestra banderada, en natación en los 100 braza, 3 veces consecutivas oro en la misma prueba, además hoy con récord del mundo. Y el oro de Gerard Descarrega y Guillermo Rojo, que es su guía, en atletismo en 400 metros. Descarrega, que además repite el oro de Río en esa prueba. Y luego hay que destacar que en baloncesto en silla los chicos han ganado a Japón, pasan invictos a cuartos de final, y que se ha estrenado el fútbol para ciegos. Le hemos ganado 1-0 a Tailandia, con gol de Antonio el Niño, el amigo de Joseba.
Tiene una pregunta casi de debate moral-social Luis Millán, y es si que estemos más altos en el medallero paralímpico que en el olímpico habla muy bien de nuestra sociedad, como sociedad avanzada que cuida de los que más lo necesitan, o habla muy mal de nuestro deporte, de que no lo estamos haciendo bien. Yo, aceptando las teorías de todo el mundo, creo que nuestros éxitos de los paralímpicos tienen mucho que ver con que aquí hay una empresa, una fundación, que es la ONCE, que desde hace mucho ha puesto tanta pasta que ha permitido que todos puedan participar en los Juegos. Por eso, a veces hemos quedado entre los 10 primeros en los medalleros. Pero que vamos, que la dejo ahí votando y que cada uno diga lo que le dé la gana. ¿Alguna historia nueva de estas que te vas encontrando cada día en la delegación española?
A ver, lo de Eva Moral, que ha hecho hoy medalla en el triatlón, es una chica que en 2013 sufrió un accidente de bicicleta en la Sierra de Madrid, se cayó por un terraplén y se quedó sin movilidad en las piernas. Me acuerdo de haberla escuchado en alguna conferencia, porque ella además ahora es una chica con unos valores tremendos y que da conferencias y coaching y demás, y ella siempre dice: a mí lo que me preocupaba no eran mis piernas, me preocupaba que no me encontrara nadie por el sitio en el que me había caído. Bueno, una curiosidad de hoy, ¿no? O Michelle Alonso, que lo que tiene es discapacidad intelectual, perdón, y que es una chica, pues, que le falta la madurez que podría tener cualquier persona de su edad, que tiene 20 y tantos años, ¿no? Y sin embargo, cuando sale ahí es una bestia, le encanta Japón, es la cultura que más le gusta, y hoy ha salido a la piscina haciendo saludo en japonés, se ha quedado con todo el mundo, y aquí es una persona muy admirada, ¿eh?
Tercer oro paralímpico consecutivo para ella. Sí, gracias, sí. Muni, un beso muy grande, pásatelo bien.
Igualmente, Paco, chao.
Gema Santos, Citroën.
Siempre con los super amigos de la gama Citroën Pro. ¿Cómo nos lo ponen de sencillo cada día? Madre mía, es que no podemos estar sin ellos. Ya verás que con ellos todo va a ser mucho más sencillo. Sobre todo este mes, cuando te ponen este regalo entre manos. El Citroën e-Jumpy 100% eléctrico. Lo tienes ahora con hasta 6.000 euros de ventaja. Sí, solo para ti. Y ya sabes, a estas alturas, que es muy, muy bueno en todo lo que hace. Y además viene con autonomía de hasta 330 kilómetros, carga rápida hasta el 80% en solo 30 minutos. Tienes hasta 1.275 kilos, ahí es nada, de carga útil. Disponible en 3 tallas para que escojas lo que más necesites. Conducción en modo e-comfort, en fin, como ves, con él todo son ventajas. Así que no lo dudes y únete al super equipo de Citroën.
Citroën.
Mensaje Sevilla.
Pues algunos están hablando sobre ese aplazamiento de partidos que pide la Liga debido a la decisión del TAS de no aceptar las medidas cautelares, y cada uno mira por lo suyo. Hay uno que se pregunta por qué no piden aplazar el Zaragoza-Cartagena de mañana, por ejemplo, con el Zaragoza como grandísimo perjudicado por la convocatoria de la Sub-21. Hay varios seguidores de equipos de segunda división que se quejan de eso, de cuando les afecta a ellos no se mira tanto por ellos. Sobre la Fórmula 1 y la lluvia, un oyente preocupado dice: yo sé que la pregunta puede parecer tonta, pero ¿se podría inundar el habitáculo de los pilotos? ¿O eso tiene algún drenaje por algún lado?
Roldán, piloto, cuéntanos tú. Espera, abrimos a Roldán, ahora.
Hola, hola.
Ahora.
La verdad que nunca lo he visto esto, nunca me ha pasado. He corrido bajo situaciones muy parecidas a esta y yo creo que es imposible.
O sea, el agua sale por alguna ranura.
Por algún lado sale.
Otro dice que deberíamos centrarnos más en la vuelta y el resto de cosas, e ir a los coches solo en el caso de que algún piloto se ahogue. Urge un circuito con cubierta retráctil, firma Florentino. Y otro dice que claro que sí, Pepe. ¿Y qué pasa en el golf cuando llueve? Ya, no, perdonadme, no importa.
Se juega,
que...
se juega. Igual.
Sí, lo que pasa es que faltaba la segunda parte. Dice: no, en realidad no importa porque el golf no es un deporte. Decía.
Mira, qué gracioso, jaja.
No me caracteriza, Pepe, que ha venido muy bien, ¿eh?
Y otro dice: anda, vuelve Juanma. Supongo que tendrá que activar el GPS, porque si no, lo mismo no se acuerda de cómo llegar.
En el Camp Nou, en 50 minutos, tengo muchas preguntas que haceros. Así que Rubén, Joan, Elena, cada uno que responda a la que le afecte. ¿Cuánto público puede entrar hoy?
30% del aforo, aproximadamente unas 30.000 personas. Esta vez los cerca de 20.000 socios abonados que han pedido entrada pueden venir todos. Así que la capacidad es eso, unas 30.000 personas.
Y se agotará, ¿no? O sea, se alcanzará las 30.000, ¿no?
La sensación es que sí, porque 20.000 serán socios abonados. Hay un porcentaje también reservado a compromisos del club y el resto para socios no abonados y público. Yo entiendo que a las 30.000 vamos a llegar.
Bueno, en algunos sitios no se llega a la cantidad que puede entrar.
Sí, es verdad. Es verdad, veremos.
No sé yo.
Estaba pensando que se aplaza el Sevilla-Barça. Al Barça, en realidad, de sudamericanos, ¿quién le puede afectar? Por ejemplo, del equipo titular de hoy, solo Emerson. Estaría también Coutinho.
Y Ronald Araujo también.
Araujo. Pero, claro, al Sevilla sí que le afectaría. El Sevilla sí que tiene unos cuantos sudamericanos. ¿Qué ambiente ha quedado después de las declaraciones de ayer de Koeman? Que eran más o menos un reconocimiento de que ahora mismo el Barça no está en su mejor momento y no se le puede exigir como otras veces.
Bueno, pues la gente le da la razón a Ronald Koeman, que siempre que habla lo hace claro, alto y claro. Y el ambiente es el que hay, es que no pueden hacer más. Hoy preguntaba otra vez a la dirección deportiva si podíamos esperar alguna llegada en las últimas horas de mercado y la respuesta es que no pueden, es que no pueden. Lo que están tratando de hacer es resolver el culebrón Ilaix Moriba, que ahora lo comentamos. También la salida de Pjanic, tienen dos opciones hasta el cierre de mercado y mañana van a decidir qué pasa con Rey Manay, que se ha quedado el dorsal 17 de Ansu Fati mientras está de baja por lesión, y van a hablar los de la dirección, los responsables de la dirección deportiva con Koeman para ver si quiere contar con el delantero albanés que marcó cuatro goles en pretemporada o le dan salida, porque también tienen tres clubes que están interesados,
o sea,
en él.
La gente está con Koeman, pero recuerdo que lo que dice Koeman es un mensaje duro, o sea, no es lo mismo Pedri con 18 que Pedri con 24. Está diciendo que esto va a durar varias temporadas. La hambruna
y que no se le puede exigir a este Barça lo que se le exigía al Barça de hace años.
Claro. Porque el 10 no lo va a llevar alguien, el 10 al final de Messi, ¿alguien o nadie?
De momento nadie se lo quiere quedar. Algunos pesos pesados del vestuario intentaron animar al Kun Agüero para que lo luciera él como amigo de Leo Messi, prácticamente hermano. El Kun está de baja, estará fuera hasta finales de octubre, principios de noviembre, y dijo que no lo quería. Tenía la opción de llevarlo Coutinho, pero ha recuperado el 14, y Koeman dijo que era una cosa de club, que él no pintaba nada y que ya lo resolverían en el vestuario. Y la realidad es que nadie se atreve a heredar el dorsal de Leo Messi.
Por otra parte, normal. Y la última ya de esta tanda. Ilaix, ¿qué pasa?
Pues que Ilaix y sus agentes quieren fichar por el Leipzig.
Sí,
el Barça lo sabe.
Por pasta, ¿no?
Sí, sí, el Barça lo sabe, así se lo han trasladado. Al Barça de momento no le gusta esta opción porque el Leipzig solo les ofrece 8 millones de euros y ellos ya tenían un acuerdo prácticamente cerrado con el Tottenham por unos 20 millones, 15 más variables. Y lo que te dicen las dos partes es que el Barça sospecha que ya hace tiempo que el entorno de Ilaix, que Rogón, que la agencia de representación tiene un acuerdo con el Leipzig, que les da más pasta, evidentemente, de primas de fichaje y de comisiones, y lo que te dicen desde el entorno de Ilaix es que les interesa más el proyecto deportivo del Leipzig porque van a jugar la Champions y le aseguran ser titular. Ahora mismo, el Barça le ha respondido a Ilaix que si el Leipzig no viene a comprarlo con una oferta de 20 millones de euros, 15 más variables, se va a quedar en el Barça y si no renueva va a pasarse toda la temporada en la grada y va a entrenar con el juvenil B. No va a cambiar la postura.
Hay un asunto que puede ser clave en esta situación, que es que el Leipzig creo que va a vender a Sabitzer finalmente al Bayern de Múnich y que va a ingresar entre 15 y 16 millones de euros. Si finalmente ese dinero lo destina al traspaso de Ilaix, puede aproximarse a esos 20 y pico millones que pide el Barça y a lo mejor por ahí se puede arreglar la situación.
Me parece una perfecta locura, pero perfecta. O sea, si me dicen, ¿cómo le arruinarías la carrera a un chaval que ya con 18 añitos está en el primer equipo? Pues mira, de esta manera se la arruinaría. ¿Qué más le dará? Un poco más de dinero, que menos, que ya está cobrando una pasta, ¿eh? Cuando tiene la confianza del entrenador y le puede ir dando minutos en un periodo de transición del Barça en el que no hay ahora mismo 7 centrocampistas internacionales, Xavi, ni esta, no sé qué, que no juegues nunca, ni de coña. Estoy flipando, pero bueno. Miramos, Sobre las quejas de los seguidores del Zaragoza y algunos equipos de segunda división, porque no se pare la Liga Smartbank, con tantas bajas como pueden tener algunos, me dice Fouto, la Liga Smartbank es la única que no para en todo el mundo. Dice, el resto sí paran. Por ejemplo, la Champions League de Inglaterra, que tiene 24 equipos y 46 jornadas. La Serie B en Italia, la Bundesliga 2, Francia 2, todas paran. Y la Liga dice, la Liga en España, que los findes sin primera, la audiencia se interesa por la segunda. Y que, por lo tanto, crece las audiencias de segunda división. Y así los operadores tienen fútbol.
Bueno. Es un poco sangrante el tema porque ahora estamos en la jornada 3, 4, tal, pero es que hay jugadores quedándose sin... hay equipos quedándose sin jugadores importantes para los play-offs. Lo vimos el año pasado. O sea, en el momento en el que se juegan las habichuelas, se quedan sin sus hombres más importantes.
Ahí sí que es peor, sí. Bueno, miramos el Barça-Getafe en Sportium.
Sportium, sí, Sportium.es. La casa de apuestas más grande de España. Sportium. 3.000 puntos Sportium en nuestro país para que cobres ahí tus apuestas, tus apuesta ganada, apuesta cobrada.
Ay, la manteca.
En Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Dale, Jorge Evia.
A ver, Sportium.es. Ya estoy dentro de la página y me voy a fútbol español y veo que el primer partido al que puedo apostar es ese Barcelona-Getafe, donde es favorito el Barça, que se paga 1,45 a 1 que gane, 7 a 1 se paga que gane el Getafe y el empate se paga 4,5 € por cada euro que apuestes. Me apetece apostar a gol de Antoine Griezmann y además me parece que puede ser el primer goleador del partido. Eso se paga en Sportium.es, Pepe, 5 a 1.
En Sportium, tú lo has oído, punto es, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sportium.es.
Mira, hace poco estaba diciendo yo que en el Madrid dan por hecho que el Dortmund no vende a Haaland ni de coña al Paris Saint-Germain, que es imposible que el Paris Saint-Germain vaya por Haaland. Publica Fabrizio Romano, que las está dando todas de fichajes, el periodista italiano. El Paris Saint-Germain sabe desde hace unos días que Erling Haaland no es transferible en los últimos días. El director del Borussia Dortmund, Zorc, ha vuelto a decir: somos un club de fútbol y no un banco. Nuestra posición es muy clara y no cambio. Pues nada, debe ser que también le sobra la pasta.
Igual lo ha publicado Fabrizio Romano después de escucharte a ti, que lo has dicho.
Fabrizio, ¿estás ahí? ¿Hay algo nuevo,
Paco,
en la
¿cómo estáis?
Vuelta Ciclista de España del Barranco Erí?
Lo que cambian son, si acaso, las referencias. La referencia de Rafa Almaica, siempre cabeza de carrera en solitario desde el kilómetro 111. Faltan 17 para meta. 1.30 sobre Stephen Kreisvik, a falta de 17.300 para meta en 3 kilómetros. Vamos a arrancar la última ascensión al puerto de San Juan de Nava, que se corona a 5.5 de la meta. Pelotón a 6 minutos, 10 segundos del hombre que es cabeza de carrera. Continúa Juan Pelope rodando en ese grupo intermedio que viene a 3 minutos de la cabeza de carrera, que viene 3 minutos un pelín largos por delante del pelotón. Pereiro.
¿Pero soñamos con un ataquito ahí a 5 de meta o ni siquiera?
Yo prefiero estar despierto sin cerrar los ojos.
Sí, no vaya a ser que nos lo perdamos.
No, yo creo que no va a pasar nada.
Tiene mala pinta, a ver si en el puerto de tercera alguien se quiere arrancar, pero yo creo que ya dejarlo para el puerto de tercera es mucho jugártela a que Roglic te aguante y te remache encima.
La etapa de ayer y la de hoy son un bofetón a la Vuelta a España difícil de asimilar, ¿eh?
Y la verdad es que el ramillete de ciclistas que están aquí es impresionante.
Sí, sí.
Y lo que pasa es que hay mucho miedo. Yo creo que están dejando todo para la última semana y están perdiendo oportunidades, sobre todo en el equipo Movistar y el Bahrein, que también tiene varios candidatos a intentar asaltar la banca. Están perdiendo oportunidades como la de ayer o como la de hoy para intentar hacer cosas de lejos.
Lo están dejando para Mos, lo están dejando para el sábado que viene, si acaso algo también cerca de mi casa, ahí en el alto del Gamoniteiro. Bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprovechar mañana el descanso y coger la furgoneta del Fospring y empezar a hacer un reparto por ahí.
¿Pero va a llegar mañana?
Claro, llega mañana. Siempre llega los días de descanso para nosotros. Y lo que nos sobre también lo repartimos por ahí. Fospring, que te echa un cable cuando te falta un poquito para la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, la vuelta a la radio. Fospring Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6. Tu mejor aliado. Fospring de Soria Natural. Encuentra el que mejor te vaya en la renovada gama Fospring. El Classic, el Sport, de regalo en tu herbolario o tienda especializada, te dan con tu Fosprint un pañuelo multifunción. Fosprint de Soria Natural. ¡Impúlsate y lógralo!
O sea que no va a pasar nada en la casa del Chava, pero sí en la casa de Eri, al lado de, y en la de Pepe en Padrón. Si es que tenían que ir también a... ¿Cómo se llama tu pueblo, Evia?
Pedernoso. Ya pasamos, pasamos.
No, pero ahí el final en el Pedernoso.
Sí, porque se esperaba viento, pero no hubo. No nos apeteció soplar.
Pues haber llevado la Steel. Enseguida, Misterio Maldini.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Enseguida volvemos al Camp Nou. Ya está por ahí José María Benguella para contarnos todo de la actualidad del Barcelona, pero está Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Cómo vas?
Bien, bien. Acabo de llegar de Sevilla. Luego hago con vosotros el Atlético Madrid-Villarreal. O sea que voy a ver el Barça ahora tranquilamente. Y luego estoy viendo el Tottenham, que está ganando 1-0. Se está poniendo líder, ha marcado Son. Y bueno, luego, por supuesto, el tiempo que me dé hasta que empiece el Atleti, el debut de Messi en el Paris Saint-Germain, que es un día histórico.
La persona que tú y yo sabemos que te dijo Messi se va... ¿Te ha vuelto a mandar mensajes estos días con Haaland, Mbappé, Harry Kane?
Se lo puedo mandar, ¿eh? Se lo voy a mandar a ver si me contesta. No. La verdad que no me ha mandado nada, pero bueno. La verdad que es bastante fiable. Ya lo vimos.
Visto lo visto. ¿Vas a ver luego al Paris Saint-Germain, sí, no?
Sí, bueno, hasta que empecemos. Bueno, lo tendré puesto en otra tele, luego incluso coincido un rato con el Atlético.
Ah, bueno, claro, que estás luego comentando el Atlético, claro, con
nosotros. Sí, sí, pero bueno, yo creo que da tiempo a ver casi todo, ¿no? Y luego lo tengo en dos teles, o sea que sí, lo quiero ver. Sí. Es un partido histórico, la verdad.
Bueno, Misterio Maldini, el primero que acierte, el jugador histórico que busca a Maldini, le pide el partido que quiera de su videoteca, que irá ya por 200.000 partidos, ¿no?
Pues yo, igual más, que crece mucho, claro, son tantísimos a la semana.
Cuando tenías más de 100.000, pues ya tendrás...
Sí, igual, y no, es difícil de contar, pero yo creo que tiene que pasar de esa cifra, seguro, sí.
Vale,
sí.
Recuerdo que solo vale un mensaje por número de teléfono, porque si no, ahí ya no le da de poner miles, que empiezas a poner una sola persona, 100 nombres y lo matas. 677-580-461. Repetimos... ¿O esta vez es uno nuevo? ¿Tú qué crees?
No, es que llevamos ya mucho tiempo. No me acuerdo. Pero es bonita, ¿eh? Es bonita, de veras.
Venga, dale. Primera
Venga,
lista.
Vamos allá. Jugó un Mundial y no pasó de la fase de grupos en ese Mundial.
O sea, una selección inutililla.
Tapote, ¿por qué? O sea, hay selecciones buenas que se han estrellado al Mundial.
Dicen un par de oyentes, Seaman.
No.
Que fue el de la semana pasada.
No, sí, la semana pasada y el de hace un mes.
Aquel jugador bueno de Suecia... ¿Había un jugador bueno sueco?
Ava.
Bueno, Thomas Brolin. Pero yo creo que Brolin pasó, ¿eh? Pasó de... ¿Sí? En Estados Unidos pasó a cuartos, yo creo.
Sí. Hombre, en Estados Unidos Suecia llegó a semifinales. ¿Eh? Sí, llegó a semifinal, sí. Sí. Pero vamos, no es Brolin.
Bueno, un Mundial y no hizo nada. Vamos, no hizo nada que no pasó de la fase de grupos. Segunda pista.
Jugó dos Eurocopas y ganó una de ellas. Anda, ojo
entonces,
ahí, ¿eh?
Entonces no es tan bacalailla.
No es tan bacalailla. Es que hay selecciones buenas que se han estrellado de repente en un Mundial.
Ganó una de
se
ellas,
la han pegado.
Algún danés.
Y tenemos ganador.
¿Ya hay ganador?
Sí.
Si es que se meten en mi cerebro. Es
escucha, más de lo que crees, porque sí, ha ganado uno, pero ha habido dos o tres tiros al palo.
Sí, seguro. Me imaginaba, ¿eh? Pero bueno, seguimos jugando nosotros, porque es bonita, ¿eh?
Brian Laudrup, digo yo.
No. Jugó dos Eurocopas, ganó una y la otra no la ganó, evidentemente, pero jugó dos Eurocopas.
Vale, siguiente, tercera pista.
Ganó una Champions con el Real Madrid.
Uy.
No es difícil ya, ¿eh?
A ver si va a ser Karen B.
No.
Porque es que como Francia se la pegó en el 2002, que no pasó la primera frase.
No, pero,
ni idea.
No, pero no ha sido mal encaminado, ¿eh? Ya puedo decir más pistas porque como
Venga, dale. Ya
tenemos ganador. Pero ganó una Champions con el Madrid. La verdad que estuvo en el Madrid solo una temporada. No hizo demasiado, pero marcó algún gol decisivo en aquella Champions.
¿Anelka?
Anelka, sí.
Ah,
Anelka, claro.
Bien.
Se me ha ocurrido, porque como está el tema de Mbappé y tal, Anelka es de la cantera del Paris Saint-Germain.
Y desde el principio los oyentes iban tirando Ginola, Papen, Trezeguet, iban rozándolo.
Bueno, hay que decir que Anelka jugó el Mundial en el que tú decías, que Francia no pasa la primera fase, ¿no? Que es el de Sudáfrica, el 2010. Francia no pasa la primera fase de aquel Mundial.
Gol al Bayern,
ganó la Eurocopa
¿no?
del 2000, que la jugó. Y le ganó la Champions con el Madrid. Yo lo de marca en Múnich,
pero,
¿recordáis?
Sí, pero pase de sabio.
Sí.
El Mundial que juega en el Cano es el 2010, ¿no?
Sí, seguro. Lo he estado mirando en varias biografías suyas, ¿eh? Sí, seguro. Seguro, iría convocado y no jugaba, a lo mejor no jugó ni un minuto, pero vamos.
Sí, Domenech recuerda la pelea con Anelka en el Mundial de 2010.
Ah, verdad que se peleó, verdad.
Sí, sí, seguro, seguro. Siempre, eso lo verifico siempre, si no ya sería demasiado
No,
complicado.
Pues pensaba que era el del 2002, porque Francia no. gana su Mundial y luego se la pega en Corea.
En Corea, tampoco pasa la primera fase, ¿verdad? No fue el 2010, sí.
Vale, vale, vale. Bueno, el ganador es...
Jorge Armentín.
Edu desde Béjar.
Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal?
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Edu, crack, ¿cómo estás?
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que te ha ocurrido con el tema Mbappé, este va a ir por algo del Paris Saint-Germain,
sí,
del Madrid.
Sí, sí, por ahí va, sí, sí.
Pero bueno, pues nada, ¿de qué equipo eres?
Del Real Madrid.
Del Madrid, bueno, pues nada, estará nervioso a ver qué pasa con Mbappé, ¿no?
Pídele un partido de sí. Mbappé, hombre.
Un partido de Mbappé, ¿no? Un partido de Mbappé con el Madrid. A ver, no, pero ¿qué partido
estaría
quieres?
Estaría bien, ojalá. No, quiero uno del Madrid de la Quinta del Buitre, así algo que tengas...
Hay
alguna remontada histórica.
Por ejemplo, el del Anderlecht, que remontan aquella eliminatoria, seguramente es el primer gran partido de la Quinta del Buitre, sí, yo creo que sí, ¿no? Que fue la remontada,
vale,
en
UEFA,
¿no?
Ese,
sí, luego yo más, esa fue tremendo. Pues ese le tienes, dalo por hecho.
Como vale. Si fuera una encuesta, como seguidor del Real Madrid, ¿hasta cuánto pagarías por traer a Mbappé ya?
Hasta 500 millones.
Te digo una cosa, si hacen esa oferta le traen seguro,
Gracias, un abrazo.
Hay que hacer el resto.
Martín,
venga,
te escuchamos
beso.
Luego.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Tenemos una oferta del fútbol con Orange que nos trae Andrea Peláez.
Pues claro, que llega con Orange y llega con el mes de septiembre, porque ¿qué pasa en septiembre? Que vuelven las clases, vuelven los abrazos, vuelven los reencuentros, las comidas, las cenas, los bares, los gimnasios, pero lo que es más importante, vuelve el fútbol, y es que la vida, nosotros lo sabemos, no vuelve de verdad hasta que no vuelve el fútbol, y ahora en Orange Televisión puedes disfrutar de todo el fútbol de la temporada y llevártelo con 150 euros de descuento. No te pierdas las mejores competiciones, la red 5G más rápida y la mejor fibra Wi-Fi 6. Llama gratis al 1414 e infórmate de todas las condiciones.
Orange. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Sin movimientos decentes en la Vuelta Ciclista a España. En la Fórmula 1 hay noticias sobre Checo Pérez. Carlos Miquel, Gran Premio de Bélgica, suspendido, recuerdo, por la lluvia.
Increíblemente puede tomar la salida Checo Pérez, le admiten saliendo desde el pit lane. Es increíble porque su coche ha llegado a boxes con los compañeros saliendo de pista. Es decir, que por ahí puede haber una laguna, pero en cualquier caso, en una salida a la que tú no llegas, si se suspende cuando han dado una vuelta, la carrera ya está en marcha y no tiene ningún sentido que le readmitan.
Sí, sí, bueno, esto es, Bale llega tarde al Bernabéu y por lo tanto no le pueden inscribir porque no le pueden dar su ficha al árbitro. No está en la lista de los inscritos para el partido. Se presenta el primer cuarto de hora, se ha suspendido por la lluvia el partido y te le dice, venga, sí, y ahora titula. O sea, es que es una trampa.
No, es que es un... Es increíble. Mira, hablaba con Joaquín Verdegay fuera de micrófono y me decía, es que la carrera empezada no se le puede readmitir. Ya claro. Sabes que él ha sido comisario de FIA. Pues bueno, pues se le readmite porque aquí el reglamento se reescribe según los días. Otra cosa más, la carrera empieza a las 3:25. Bueno, pues según el director de carrera, ha empezado a las 3. Con lo cual, hay de tiempo límite hasta las 6 de la tarde.
Entonces.
Ya está, y no hay más. Es decir, la carrera está en marcha. A todo esto, si ha empezado a las 3, Checo Pérez no puede volver a la carrera.
Pero entonces... O sea, igual se reanuda ahora. ¿A todo esto escampa? O sea, ¿deja de llover algo?
No, no escampa, nada. No hay manera. O sea, el público es verdad que tiene un mérito tremendo. Más de 70.000 personas que están bajo la lluvia, cantando y bailando con la música que les ponen. Pero lo que sí que te puedo decir es que sigue cayendo exactamente
igual. A ver si te has ido a tu morro, Roland, en vez de... Pues si están 70.000 personas bailando. ¿Qué queréis, Charlie y Roland? ¿Creéis que esto tiene visos de disputarse? ¿Y si se celebra, de cuánto sería? ¿De una hora, hora y pico?
Claro, el problema es lo que dice Carlos, que no tiene pinta de que vaya a... Si acaso a llover un poquito menos. Si hubiera dado la salida a las 3 y ya con la carrera, digamos, estabilizada, hubiera llegado más lluvia, habría sido más fácil. Pero como más si es así. Y luego el tema de la bandera roja, pues es lo que está ocurriendo con la bandera roja. Antaño, si había bandera roja, se volvía a empezar. Si se te había roto el coche, cogías el muleto, estas cosas. Entonces, ahora no, ahora se pueden tocar los coches, antes no se podía, no sé qué. Entonces están mezclando la bandera roja antigua con la bandera roja nueva para, en este caso, permitir salir a Checo Pérez. Es que no hay por dónde coger nada de este señor.
Es que yo creo que es una llamada. Hay un teléfono de contacto directo de la Fórmula 1 con el director de carrera. Le llaman el famoso teléfono rojo.
Sí, bueno.
Me parece a mí que el teléfono ha sonado y han dicho, pues hombre, sí. Si podemos tener otro Red Bull, pues maravilloso.
Ha dicho... Pues
estiramos las reglas.
Cuando le ha preguntado Horner, le ha dicho no, además un no tajante. Y entonces le ha vuelto a llamar y le ha empezado, mira, a ver, que igual. Y ha dicho, bueno, pues lo voy a consultar. Joder, macho, es que no tiene sentido. En fin.
4:30. Hace una hora y un minuto se dio la salida, en teoría. Según el director de carrera, se dio a las 3:00 p.m. No sabemos qué día lo va a pasar con el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica. En media hora empieza el fútbol.
Empieza el fútbol, lo has oído bien. Y un partidazo, Barcelona-Getafe. Hay que disfrutarlo. ¿Cómo? Abriendo... Una cerveza mágica, 1906, las cervezas para una inmensa minoría. Minoría. Disfruta del fútbol en la radio y con quien quieras, con una 1906. Una Red Vintage, una Black Coupage, una Reserva Especial o la Pelirroja. La última en llegar. Elige la que más te guste. Todas son 1906 y campeonas. ¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
¡Chin, chin!
1906. Las cervezas para ti, para una inmensa minoría. Minoría.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay oyentes como José Antonio Cedena, que está quemado con lo de las camisetas. Además dice que, por ejemplo, los equipos con rayas, que en la parte de atrás casi todos han quitado las rayas, con lo cual le quita la esencia a la camiseta también.
Sí, para que se vean mejor los dorsales.
Tenemos a un oyente... que se canta el retratito a sí mismo después de una maravillosa carta agradeciéndonoslo, así que no te lo cantamos. Mira, este nos pide difusión para una cosa buena. El martes empiezan los Juegos Paralímpicos. Soy Javi Aceituno, deportista de boccia, que es una modalidad paralímpica parecida a la petanca para personas con parálisis cerebral y discapacidad física grave. Además, desde hace más de 10 años dirijo una web portal que creé para visibilizar a los deportistas con discapacidad durante los 4 años que dura el ciclo paralímpico. Y como el hombre se ha jugado su pasta y la de su compañero redactor Jesús Ortiz, nos pide que le demos bola a su web. Su web es deporteadaptado.com, pero deporte es DXT. O sea, DXTadaptado.com, portal del deporte paralímpico. Y las preguntas para Pedro Martín. A ver, ¿dónde la tengo? Si un defensa se le puede sancionar por juego peligroso, por ejemplo, en una jugada como la de Jiménez, intentando cortar un balón con la cabeza desde el suelo. ¿No sería también juego peligroso si un portero se tira al suelo para cortar un balón?
No me extrañaría que, según están las cosas, algún día tampoco le dejaran al portero tirarse por los balones al suelo, ¿eh? No me extrañaría. De momento le permiten de momento tirarse al suelo.
Se está quejando la Liga de los partidos internacionales en Sudamérica. Se propone este jueves a los clubes que no cedan a los jugadores internacionales y desde la Liga se habla de que vulnera la integridad. Y en segunda división, ¿no nace el calendario adulterado sin parones? Bueno, justo lo que acabamos de comentar.
Sí, digamos que la Liga tiene que mirar los pros y los contras de la decisión de no parar la Liga cuando hay partidos de selecciones. Lo malo, que los equipos no tienen los jugadores a disponibilidad durante todos los partidos, sobre todo en la fase de ascenso, que es la más grave. Pero es cierto que también tiene sus ventajas. Por ejemplo, no se aprieta el calendario. Si se jugara de la otra manera, habría 10 miércoles con partidos de segunda división. O habría que reducir equipos, que nadie quiere. Y habría más extranjeros en los equipos, porque sabrían los equipos que esos extranjeros podrían jugar todos los partidos. Y tendrían menos visibilidad. A mí, personalmente, me parece bien lo de ahora. Eso sí, siempre que se respeten los playoffs.
Vale. Querría saber si Pedrito Seedorf tiene 4 o 5 Champions. Quería saber si para Pedrito Seedorf tiene 4 o 5 Champions.
Tiene 5. Porque hay una del Madrid que, aunque se va a mitad de temporada, juega los partidos de la fase de grupos. Con
es verdad
cual
que juega,
tiene una con el Ajax,
buena, dos con el Madrid, una buena y una mala, y dos con el Milán, las dos buenas.
Dice, vuelvo a preguntar, ¿lo de los cinco cambios ya es definitivo o se volverá a los dos? Bueno, eran tres ya.
Sí, de momento es provisional, pero vete todo a saber. Igual dejan ya los cinco, ¿no? Pero de momento es provisional.
Soy un fan. A ti no te gusta nada, ¿no? Lo de
a mí no me gusta, no.
Soy un fan de tu sección, pero y comparto...
Me gusta que la Liga esté de segunda división. O sea, hay cosas que me gustan y otras que no.
Bueno, el año pasado leí que el Celta fue el equipo europeo en el que más minutos sumaron sus canteranos, sumando un 49% del total, por encima incluso de la Real y del Atleti. Quería saber cuál fue la última temporada en la que un equipo de primera llegó a estos registros.
Bueno, pues hay que irse...
Encima dice, sin contar con los dos vascos.
Sí, hay que irse al Barça, que, por ejemplo, la temporada 2013-2014, los canteranos jugaron más del 50% de los minutos del equipo. Luego ya se fue Víctor Valdés, en el 2014, 2015 se fue Xavi, en el 2018 se fue Iniesta. En la temporada pasada ya el número de minutos de los canteranos del Barça se redujo al 38% y ahora ha sido Messi. Así es que me imagino que como sigan las cosas, igual se sigue reduciendo después de eso, después de jugar más de la mitad de los minutos en la temporada 2013-14.
¿Hay algún jugador que haya ganado todos los títulos? Dice, creo que son Liga, Copa, Supercopa, UEFA o Recopa, que no es lo mismo. Sería UEFA o Europa League. La Recopa acabó. Champions, Continental, Supercontinental. ¿Hay alguno que ha ganado todo?
Yo no tengo conocimiento de que un jugador haya ganado todo. Por ejemplo, Dani Alves, después de ganar los Juegos Olímpicos, le falta el As de Bastos, que es el Mundial. Porque yo creo que todos los demás títulos los tiene. Claro, no tiene la Recopa porque ya no existía la Recopa cuando jugó Dani Alves. Pero todos los demás, Supercopas, Copas Intercontinentales, Mundialitos... Todas esas mandangas las tiene. Le falta el As de Bastos.
Mandangas. Si un jugador es expulsado por doble amarilla, ¿le cuenta como si fuera roja directa y no suma amarillas para el ciclo?
No cuentan cuando sacan dos amarillas para el ciclo de tarjetas de cinco amonestaciones.
Una vez hace muchos años. Si a un equipo le expulsan a un jugador, al otro equipo también le acaban expulsando a un jugador. Si se produce en el... Dice, es una sensación que tiene él. Si se produce en el último minuto, está claro que es difícil. Pero si se produce antes, yo creo que sí. ¿Cuál es el porcentaje de partidos en el que a un equipo le expulsan a un jugador antes del minuto 75 y al otro también?
Bueno, pues en la última liga solamente pasó en un partido, que fue el Valencia-Getafe, y el anterior solamente en otro partido, en el Celta-Levante. Es cierto que en las últimas temporadas se ha reducido el número de expulsiones y pasa menos, pero antes, en el fútbol de antes, de hace 20, 30 años, era muy, muy común que si un árbitro expulsaba a un jugador de un equipo... Luego expulsaba a otro del otro.
Vale, o sea, ahora la sensación es errónea. Sí. La penúltima es, para confirmar, si Eleni Herrera es el entrenador que más tiempo tardó en volver a entrenar a un mismo equipo en la Liga o hubo algún otro.
No, el que más tiempo pasó entre un partido y otro en Primera División fue Andrés Aranda. Andrés Aranda, que entrenó al Betis en la temporada 39-40 y luego volvió en la temporada 64-65. Además es curioso y un poco lamentable y triste. Andrés Aranda volvió, estuvo un partido y después de ese partido se murió.
Joder.
Se murió en la concentración del Betis después del partido, primer partido después de regresar. Falleció con 59 años.
Pobrecito. Y sus últimas preguntas son de JR. Mira, ¿cuál fue la última vez que los 22 jugadores de inicio de un partido de Liga de Primera División eran españoles?
22 seleccionables por España la última vez, Atleti Bilbao-Villarreal de la temporada 19-20. O sea, no hace mucho.
Ah, mira. Portero que haya encajado más goles en su debut en primera.
Pues fue...
¿Y si jugó el siguiente partido?
Vélez, un portero de Zaragoza, Millán, que perdió 10-1 en Bilbao en el año 51. ¡Ole! Y al partido siguiente jugó. Y le volvieron a meter 5. Zaragoza 0, Atlético Madrid 5 y ya dejó de jugar. Y hay un caso reciente, es Arlauskis, un portero lituano.
¿Arlauskis?
Sí, que jugó con el Español en 2016 en el Bernabéu, le cascaron 6. El siguiente partido jugó contra la Real Sociedad, iban 0-2. Y al descanso le quitó Sergio.
¿En qué equipo estaba Arlauskis?
En el Español.
En el Español.
Al descanso le quitó. Y luego ya volvió a jugar un partido a final de liga y le volvieron a cascar otros 4 goles. Así es que mejor que no jugara de portero de liga.
Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Se corona el último puerto de la etapa en la Vuelta, Eri.
Sí, ya ha coronado Rafa Almaica, el hombre cabeza de carrera. 1.42 de margen tiene para hacer los 5 kilómetros y 200 metros que le separan, 5 kilómetros ahora, de la línea de meta aquí en la calle José María Chava Jiménez del Barraco. Y lo que estamos viendo atrás es una batalla sin cuartel por la 14ª plaza en la general entre Luis Menches y David de la Cruz, el catalán. Es lo único que ha pasado en la parte final del puerto para un pelotón Quique Iglesias que viene a 4.20 de la cabeza.
Y que se den prisa, que está a punto de llover. Ya solo nos faltábamos mojarnos aquí.
Bueno, pues ahí está. Un trío con unos 50 metros de ventaja sobre el pelotón. Menches es del equipo del líder David de la Cruz, el catalán. Quiere ir mejorando poco a poco el puesto, que es una cosa que a él le preocupa bastante, seguramente porque su contrato depende de lo que haga en esta Vuelta Ciclista a España, pero si no les cogen ahora, Pereiro, les acabarán cogiendo la bajadita.
Y qué listo Menches, ¿eh? En el momento que ve que su corredor, su líder, se quedó sin compañeros.
Cuidado, cuidado,
mira,
cuidado.
Ahí atacan ya.
Cuidado, que intenta Enric salir Adam Yates. Enric Mas a rueda rápidamente. Primo Roglic se pone a rueda de Enric Mas. En los últimos metritos del puerto de tercera categoría se han movido los importantes de la general. Se cierra rápidamente el hueco por parte de Felix Grosshammer, el austriaco del Boransgroen. Esto es lo que está pasando ahora mismo, calma, en la vuelta.
Calma,
vuelta atrás, calma. 4,5 kilómetros.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento Huesca. Sumérgete en sus paisajes, disfruta con sus gentes, saborea su gastronomía, descubre todos sus tesoros. Ahora, visitar la provincia de Huesca tiene descuento, hasta un 40%. Consíguelo reservando tu viaje en eselmomentohuesca.com, una iniciativa de Diputación Provincial de Huesca.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Hola, soy Mata, jugador del Getafe. Escucha mis partidos en tiempo de juego de la COPE con Paco, Pepe y Lama.
Y lo puedes escuchar a través de la tele Movistar La Liga, las opciones de audio en A3, en A4, con la COPE, y así te llega la imagen y la narración de Oli siempre, hoy también de Rubén Martín. Están preparados para comentar el partido Javi Casquero, José María Minguella. Hola, Minguella, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes.
Hola, Mingui.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Me permitís primero que pregunte en los dos escenarios que debería de haber deporte? En uno lo que hay es frío y en el otro es 1,5 kilómetros para la línea de meta, Eri.
1,5 kilómetros para Rafa Almaica, Quique Iglesias, que le da tiempo de dedicárselo a 4 o 5 ramas de su árbol genealógico.
Sí, señor. Míralo, ya está celebrándolo con Perazzoni, se llama este chico. No es Machín, que
Mori
va en otro coche.
Mori, se llama este.
Manuel Mori.
Ah, pues debe ser Mori. en la entrada del barranco.
Vamos, que
a un kilómetro.
A Mori con Peraccioni.
Es que es,
amo,
que es imperdonable.
Es que
imperdonable.
No.
Menudo especialista.
Corto el...
¿De quién estamos hablando? De Mori, ¿quiénes son esos?
Segundo director del UAE.
El que está celebrando en el coche a último, en el último kilómetro con Maika esta gran victoria
¿en
para
serio?
Él.
¿En serio? ¿Que no conoces al segundo director del UAE?
No, no, no. Terrible.
Bueno, el caso es que en el grupo de los importantes lo más que ha pasado es un poquito una tensión que ha planteado ahí en el grupo de los importantes Rafał Majka, al que le están dejando ir. Nadie quiere asumir riesgos en estos cinco últimos kilómetros porque Majka está lo suficientemente lejos en la general. Majka no, perdón. Yates está a 4.49 de la roja y ha cogido si acaso unos metros. Rafał Majka a velocidad de disfrute en las calles del barraco buscando
pues
la línea de meta.
Te digo una cosa, este hombre que tanto admiraba a Paco González hace unos años, yo creo que sí que le hace honor.
Es que era buenísimo.
Al barraco, de verdad, porque lo que acaba de hacer hoy, 80 kilómetros él solo por delante.
Pero 86. Era buenísimo, atacaba en el Tour, era un espectáculo.
Sí, sí, lo que pasa es que cuando era compañero de Alberto trabajaba menos.
86 en solitario, 86 en solitario. 124 kilómetros en cabeza de carrera, Rafał Majka, el polaco del Emiratos, en la chicane que le da acceso a la línea de meta, últimos 125 kilómetros para el ciclista del Emiratos, al que yo creo que Machín ha terminado de colocar la cabeza.
No, ha sido Mori.
Está todo el pueblo ahí,
Bueno, pero el trabajo mayor de Machín desde el hotel, bueno, es igual. 4.51, 27, 28, 29, se besa los tatuajes. Rafał, Majka. En la casa del Chava Jiménez, vencedor de la etapa.
Sí, señor, y en el pabellón de Carlos Sastre, aquí es tierra de ciclistas Ángel Arroyo. Así que ya tiene su gran victoria, otra más para el equipo de los Emiratos que no para de ganar todo el año.
Y ahora las imágenes tienen que ir a buscar a Stephen Crispy, que va a ser el segundo. Ha mantenido a raya todo el rato Rafał Majka al lugarteniente Pereiro de Primo Roglic, que hoy tenía día libre.
Sí, le dieron el día libre, intentó la victoria, pero la verdad es que Majka lo controló siempre muy bien a mucha distancia. Yo creo que hoy el ganador de etapa lo tiene más que merecido. Lo lleva luchado durante toda la vuelta, siempre ha estado a las órdenes lo que pedía el equipo y a la mínima que ha tenido. Para mí hoy ha hecho una exhibición.
Exhibición, sí señor, de Rafał Majka. Y ahora hay que ver si hay algún tipo de pequeña, grande o media diferencia.
Y esa casa que veis ahí, los que tenían la suerte de ver la tele de detrás, era la del Chava, sí, o es la del Chava.
La del tono naranja. Bueno, pues hay que ver si sigue rodando por delante Adam Yates, que creo que sí, del resto de los importantes.
No. ¿Le han pillado? Puntos, sí.
Bueno, pues entonces ya, nada de nada.
Estás puntilloso, Pereiro, ¿eh?
No, intento informar lo que está pasando en cada momento.
Menos mal que ha sido tú, Pereiro, si no.
Sí, imagínate.
Brian Hill, pero unos minutillos de nada, ¿no, Millán? Para jugar con el líder de la Premier.
Sí, quedan 2.5 más el descuento, así que poco va a tener el exjugador del Sevilla, cedido la última temporada en el Eibar. Sigue ganando el Tottenham, que ahora mismo sería líder con 3 victorias en 3 partidos. Tottenham 1, Watford 0.
Algo de última hora en el Camp Nou, menos de un cuarto de hora. Rubén, Elena, Joan.
Siguen los dos equipos todavía en la bocana de vestuarios, Elena.
Se han retirado del calentamiento los futbolistas del Barça y los del Getafe, el último. Último en ganar el túnel de vestuarios, Memphis Depay, que es la nueva estrella del Camp Nou, el otro día rescató al Barça, sumó un puntito en San Mamés.
Está pegando el sol a la gente en la grada, Joan Batllori.
Sí, va llegando la gente, vamos a ver si llegamos a esa cifra de 30.000 espectadores permitidos y a punto de saltar sobre el césped del Camp Nou las cuatro jugadoras del Barça femenino que consiguieron galardón el otro día en el sorteo de la Champions, Alexia Putella, Sandra Paños, Irene Paredes y Jennifer Hermoso.
Ahora pregunto a Minguella y a Senabre qué os parece el discurso de ayer de Ronald Koeman, que en el fondo se parece bastante a lo que venía anunciando hace tiempo Minguella con los problemas económicos del Barcelona. ¿Se mueven los favoritos o nada de nada, Eric?
No se van a mover, acaba de entrar Chris Hamilton, el ciclista australiano del DSM, para poner fin a las bonificaciones y anda, mira por
mira,
dónde.
Pereiro, mira, Mori.
Vaya por Dios.
No sé si es Mori o Yates.
La estaba esperando, esperando.
Adam Yates sigue manteniendo cierta ventaja con respecto a los importantes y va a ser lo que nos llevemos a la boca porque hoy también Odd Christian Eakin ha mantenido la roja de la vuelta y quien dice a 2.42 entra Adam Yates, que se le está poniendo cara de Jovanetti. Yo no creo que sea para tanto.
¿A cuánto está Yates en la general?
Bueno, 4 y pico.
Bueno, pues nada, acabamos la retransmisión.
Bueno, va a entrar el grupo de los importantes a 2.57 con el líder. O sea que nada.
El que más sabe de esto es Pepe, que hace 2 horas que ha dicho que el líder sigue el mismo.
Hombre, claro.
Por cierto, podéis elegir ya el ganador del maillot entre los que han dicho que seguía Aiki, porque no se ha movido nada. Nada de nada. Así que decepción. Mañana descanso, además, ¿no?
Sí, mañana descanso, además, que decepcionante. El descanso en Santander va a ser, seguramente.
Hoy dormimos allí, en Santander.
Nos tenemos que ir para allá, escuchando tiempo de juego, 15 pues, segunditos,
mira,
de Yates.
Se está yendo escuchando tiempo de juego Angelito García para Santander, no te vacilo.
¿No fastidies?
Sí.
Bueno, anda.
Lo siento, pero lo vas a tener ahí.
Habrá que aguantarle. Si no hay zonas mixtas en Santander, no hay problema. El problema es cuando hay zonas mixtas que se pone muy nervioso.
Bueno, victoria de etapa para Maika. En la general, nada, todo igual. Aikin sigue como líder. Última semana de la vuelta, con final en Padrón, en la casa, en Castaños House. ¿Algo más, Eri, Quique, Pereirín?
Nada, que era Mori. Confirmamos que era Mori el del coche.
Me quedo un minuto a la espera de Enric Mas, a ver si habla.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Gracias,
compañeros.
Un beso. Chao, chao.
Oye, todos los de la vuelta, todo el equipo... ¡Son de Finergo!
¡Hombre!
¡Todo el equipo es de Finergo! ¡No esperaba menos! Están cansados de llamar a su operador de telecomunicaciones y que le responda la voz de un robot.
¡Desde las Quimbomba!
¡Claro! Y lo que quieren es que le responda una voz de persona. ¡Como Finergo! 100% español. Finergo. Con embajadores como Fernando Romay y Joaquín. Con más de 600.000 clientes y con una oferta increíble. Fibra 300 megas, conectando todos los dispositivos de tu hogar. Móvil con 24 gigas, voz ilimitada, por solo 34,90 euros al mes. Y te llevas 99 gigas extra gratis para usar durante el tiempo que quieras, durante el verano. ¿Ves cómo te conviene Finetwork? Contrátalo ya en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Minguella, ¿qué te parece lo que dijo ayer Koeman y lo que traslada ese mensaje? Y es que vienen años de vacas flacas.
Sí, bueno, hombre, una persona como él que lleva tantos años en el fútbol, que ve la plantilla que tiene, que ve los jugadores que hay, que sí, que hay jugadores con futuro y todo esto y tal, pero que sabe lo que viene por delante, la Liga, la Champions y todo esto, solo puede prevenir al personal de que cuidado, que no estamos para ganar casi nada. Es decir, no lo dijo tan claro, pero viene a ser esto. Es decir, para mí esto no es nada novedoso. Es decir, tú lo has dicho antes, yo hace 3 o 4 años... Que avisé aquí de que el Barcelona estaba iniciando una rampa de bajada, como había sido el Milán y como había sido el United, que les llevó a no jugar la Champions. Esto en España seguramente no pasará, pero es así. Hoy estaba haciendo un artículo, porque ahora se reivindica Dembélé, estas cosas que pasan aquí. Ahora Coutinho y Dembélé tienen que ser los que van a salvar la patria. Bueno, y Dembélé, cuando vino, aquel año el Barça fichó a Gómez, que está de suplente en el Everton, ayer jugó 10 minutos, a Digne, al Cácer, a Untiti, a Dembélé por 130 millones y a Coutinho. Imagínate qué 5 jugadores.
Sí, normalmente se acierta en uno de 5, o 2.
No han acertado ninguno, sí, pero sí. Ninguno. Y claro, y ahora cuando ves que el Madrid, que el nuevo presidente nuestro, de alguna forma se asocia con el presidente del Madrid, y hacen una comida y tal, con Agnelli y tal, y nada, estamos arruinados, ya hay que hacer la Liga Europea y todo esto y tal, y resulta que el Barça pierde a Messi y el Madrid está fichando a Mbappé, y dice, pero ¿aquí qué nos ha pasado? ¿Aquí que hemos perdido el cerebro todos, los de antes y los de ahora?
A ti lo de
esta
la comida,
es la realidad.
La comida de Laporta con Florentino te sentó mal, ¿eh?
Bueno, es que me sentó mal, es que
tú
pierdes a Messi, y lo que puedes hacer es no salir públicamente, estar ahí medio tal, y ir campeando el temporal, no ponerte en portada y tal. Claro, es que entonces ya, hoy mismo he estado dudando en ir o no ir al campo. Yo me he quedado en casa, es que a las 5 de la tarde no ir al fútbol yo es una cosa que no había pasado en mi vida, creo. Pero es que uno pierde la ilusión, tanto engaño, tanto...
No,
ahora recupero rápido, por decir, tanto engaño, tanto... leo y escucho, ahora resulta que la salvación es Coutinho y Dembélé. Madre mía, pero ¿por qué engañamos tanto a la gente?
Termina en la Premier el partido del Tottenham, líder en solitario.
Con victoria 3-3, 9 puntos, marcó Son Heung-min en la primera mitad, solo un gol en el partido, Tottenham 1, Watford 0.
Antes de volver con Dani Seabre al Camp Nou, volvemos a Leroy Merlin con Gemma Santos.
Sí, porque Leroy Merlin es pro, es muy pro, Paco, porque como profesional de la construcción y la reforma, sabemos que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también sabemos en Leroy Merlin que tienes que tener más stock pro para cumplir todos tus plazos. Bueno, y por supuesto, indudablemente que te encuentres los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú todo eso lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y de paso desde Spa, Carlos Miquel.
Va a revisar el coche de seguridad del estado de la pista. Los mensajes que me llegan desde dentro de los equipos dicen que ven muy difícil que haya carrera. De hecho, Toto Wolff ha dicho que lo ve muy complicado, que lo siente por los aficionados. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos españoles que se han gastado, pues con dos personas han gastado el orden de 2.000 euros en llegar aquí. Y lo que descartan seguro 100% es la carrera de lunes, por motivos de logística, porque hay carrera el próximo fin de semana en Holanda y hay que salir para allá. Pero lo que me cuentan es que dentro de los equipos se cree que no va a haber carrera.
Yo no entiendo nada, pero era lo que llevo imaginando desde hace
un
momento.
Sí, pero pues busquemos un plan B. Es decir, se cambia el horario, se adelanta, se busca un plan B. Es que lo que no puedes hacer es estar aquí enfocando a gente que les ponen música y parecen y están bailando los pobres porque se aburren. Y resulta que, y tomando café los... Y bueno, hace un momento hemos visto a Carlos Sainz que estaba empezando a echarse una siesta dentro del box.
Bueno, eso se ve en la retransmisión para todo el mundo, de Dazón, pero yo estoy viendo aquí una tele extranjera, han rescatado imágenes de castañazos de Fórmula 1 con agua que daban ganas de decir no, que no se ya ponga esto en marcha, porque eran castañazos tremendos, es que la han estado poniendo durante una hora y pico.
Tengo una cosa que deciros de todas maneras de motos, son muy, muy breve.
Por cierto.
Ha pedido Marc Márquez disculpa a Jorge Martín por el accidente, porque Jorge Martín le había tocado y luego ha ido Márquez a por él, le ha tocado y le ha echado la pista. Dice, he intuido mal la situación y el adelantamiento y esto ha provocado la caída. Por suerte, los dos estamos bien. Tengo que pedir disculpa a Jorge Martín y a todo su equipo.
Ahora vamos con Borja a ver cómo ha terminado la carrera de Moto2. Dani Senabre, el discurso de Koeman y lo que subyace en sus palabras, ¿qué te parece?
Bien. Muy bien, de hecho, porque es un baño de realismo. O sea, prefiero eso que engañar a la gente, que salir ahí y decir que el Barça va a ganar la Champions. Koeman, de todos los escenarios en los que se mueve, el que más me gusta es la rueda de prensa, lo cual es un poco triste para un entrenador a lo mejor, pero ahí no engaña a nadie, es honesto. A veces llora, y es verdad, y se queja y se hace un poco la víctima, pero como mínimo lo piensa y lo dice. No se esconde detrás de ninguna falsa modestia o falsos modales, no. Él lo dice tal cual lo ve. Yo eso lo aplaudo. Ahora, él también es parte del problema, ¿eh? Lo digo porque si es verdad que vienen, que lo es, que vienen épocas de vacas flacas y que el Barça está mal y no puede fichar y tal, bueno, como mínimo vamos a disfrutar de la parte buena de esto, que suele ser poner a muchos jóvenes, hoy Braithwaite, Sergi Roberto, no sé qué, cuando podías ver pues a Ricky ya, es que ya ni lo pido porque ya sé lo que pasa con Koeman y Ricky, pero no sé, a Gaby o a Demir o al que sea, ¿no? Entonces, creo que Koeman tiene razón, pero que él también es parte del problema.
¿Se va a guardar un minuto de silencio en el Camp Nou?
Sí, en memoria de los socios y los seguidores fallecidos durante la pandemia.
Ah, vale. A punto de empezar ese partido y en segunda división a punto de empezar el Amorebieta Almería. Si gana la Almería, como la Ponferradina, líderes. Serían los únicos que harían 3-3. Todo preparado en Amorebieta. Álvaro Rubio, muy buenas.
Hola, Paco González. Hola, tiempo de juego. Todo preparado. Saltan los equipos. Aquí también habrá minuto de silencio. Recuerdo que es la primera vez que la Amorebieta va a jugar en casa y aquí hay que hacer un apunte importante. Su casa es Lezama. Porque Urriche es el estadio de la Amorebieta de su pueblo, no está permitido que haya fútbol profesional. Así que el campo número 2 este año va a ser la casa de la Amorebieta, 500 personas de las 700 que podían venir, todo preparado aquí para ese minuto de silencio.
Lezama, ¿y cómo se llamaba el campo? ¿Cómo se llama?
El campo número 2 de Lezama, Paco.
No, el de Amorebieta, perdón.
Urriche.
Pues eso. Nada, nos quedamos
sin Urriche.
Aquí estamos
justo debajo del arco de San Mamés. Si os acordáis del antiguo San Mamés y sí, su arco, está aquí en Lezama. En este campo estamos justo debajo del arco. La grada que tenemos enfrente es la grada Piruainza y es donde está el palco, que son butacas de un campo normal.
Borja González, enviado especial Mundial de Motos, Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Cómo terminó Moto2?
Ha terminado, como íbamos contando, con la victoria de Garner por delante de Bezzecchi, Navarro, que ha conseguido mantener el tercer puesto, y ya habíamos dicho la caída de Raúl Fernández en una carrera que no estaba siendo muy buena por parte del piloto madrileño, que ahora le hace pasar a estar a 44 puntos del líder de Gardner cuando había llegado aquí a 19, así que se complica bastante la pelea por el título de Moto2, como se ha complicado, si ya no lo estaba ya, la de MotoGP con el triunfo de Quartararo y el noveno puesto de Mir.
Y Pedro Acosta, que hoy ha quedado muy atrás, ¿tiene buen colchón todavía o no?
Sí, porque el colchón lo tiene sobre Sergio García, y justamente los dos salían a Costa el 22º y García el 24º, estaban totalmente empanados en este circuito y han estado toda la carrera juntos, se han estado pegando en un grupo de 10 pilotos y al final incluso en esa tesitura Acosta ha sido capaz de terminar por delante de García, ha sido un décimo, García 17º, así que incluso ha mejorado su ventaja en la general y ahora tiene ya 46 puntos, así que también con un colchón muy grande, igual que los otros dos líderes de motos y el de MotoGP.
Gracias, Borja. En el Camp Nou esto está a punto de empezar. Viene Javi Casquero a comentar también el partido de su Getafe. Hola, Javi.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno,
de su Getafe y de su Sanse, que sigue siendo sí. El director deportivo del Sanse. Jugáis 7:30 contra el Extremadura en casa, ¿no?
Así es.
Vale. ¿Salís de blanco para provocar o cómo es esto?
Bueno, vamos a ver, que no somos grandes tampoco, ¿eh?
Con Michel y de blanco.
Es que un blanco no del todo blanco, ¿no? Por eso una cosa así como un poco rota, ¿no? Sí, me da la sensación, ¿eh?
¿Esperabas dos puntas, Sandro y Unal, o esperabas atasco en el centro del campo por parte de Michel?
Bueno, sí, es el sistema que está utilizando últimamente. Tampoco le están creando muchas ocasiones. El Getafe está bien defensivamente y quizá le está costando algo más en cuanto a la faceta goleadora. Aún no se ha estrenado. Y bueno, tiene a Leñá también reforzando, que seguramente se meterá por dentro. Y la novedad de Iglesias por derecha. Vamos a ver a Llanto también, que se estrena de titular.
También es verdad que el arranquito de calendario que le ha tocado Sevilla-Valencia.
Sí, duro, sí.
Pues mira, 5 puntos de la tarde, 4 en Canarias. Acaba de empezar el partido en el Camp Nou.